Molt bona tarda, senyores i senyors. Com totes les setmanes, us saludem des del restaurant de l'Eurostar Gran Marina. El Golter Center de Barcelona comença una nova edició de converses aquest dissabte en companyia de l'Àlex Salmo. Bona tarda, Àlex.
Bona tarda.
Ell és columnista del periòdico i també és el promotor, l'editor, en fi, l'alma mater d'un suplement literari que es diu Abril i que funciona com un canó. Com tu fas, Àlex?
No ho sé.
No ho sap, feina, alguna cosa feina, faràs, no?
Com dirà el nostre...
el convidat d'avui, no?
Feina, treball, aquí, treball, treball, treball.
Treball, no? Treball, no? Doncs felicitats perquè la cosa va molt i molt bé. També nosaltres, el Marcos Paradeiro. Bona tarda, Marcos.
Què tal, Carles?
Bona tarda. És el delegat a Catalunya d'aquest Digital Nou, article 14. Què tal funciona l'article 14?
Aneu agafant quota? No sé si també, quota? Com Abril, també, força.
No, com diu l'Àlex, treball, treball,
sí,
treball
no
i pica pedra, eh?
No hi ha altre mecanisme.
I el que treballa molt i pica molta pedra i ho fa molt bé és el Juan Pablo Sanz. Bona tarda, Juan Pablo.
Bona tarda.
Ell és el director de comunicació de la Universitat Abat Oliveceu. Gràcies per compartir aquesta conversa
també
amb nosaltres.
Molt. Sí, sí.
També treballeu molt pedra, i som
pedra,
testimonis
pedra,
de
pedra,
pedra, sí, pedra sí, sí. I pica molta pedra, eh? I qui pica molta pedra també, i ens ho ha explicat en aquesta trobada que hem mantingut abans d'iniciar el programa d'avui, és el senyor Jordi Cañas. Bona tarda, senyor Cañas.
Bona tarda.
Ell és eurodiputat de Ciutadans al Parlament Europeu, candidat número 1 de les llistes de Ciudadanos, i, com deia, ha treballat moltíssim aquesta última legislatura, ha fet moltíssimes coses, i ara només espera el senyor Cañas, ens ho deia, que se'n recorden de la feinada que han fet i que els votin, allò que diuen, allò ho dia Suárez, oiga, ya sé que me quieren mucho, pero oiga, votenme,
sí,
votenme, ¿no?
Yo, ¿sabes lo que pasa? Es que
¿qué?
Yo
¿qué pasa?
Soy político, pero...
Ha pencado mucho, oiga.
Sí, usted. Sí, pero yo sí, no, he trabajado muchísimo.
¿Ah?
He trabajado muchísimo.
Usted, Maite...
Porque creo que es nuestra ahí. Obligación. Es decir, yo creo que la política, cuando se ofrece como servicio público, tiene que entenderse así. Es un servicio público y eso significa trabajo. Es decir, todos los que nos están oyendo saben que para conseguir cualquiera de sus objetivos tienen que trabajar mucho. Está. Es decir, la diferencia de la política es que el trabajo en la política no suele tener una reversión en votos. Y eso hay que saberlo. Yo, como cuando entraba en el infierno de Dante, que ponía que pierde toda esperanza, ¿no? Es lo mismo. Y uno tiene que saberlo. Pero lo que sí que te da es la fuerza de la convicción de haber hecho tu trabajo. Y después, personalmente, con la independencia también del resultado, de poder, con tranquilidad, decir, hice todo aquello por lo que me pagaron. Uh-huh. E intentando dar satisfacción por lo que me votaron, ¿no? Que es un servicio, en el caso de la Unión Europea, es un servicio de trasladar la perspectiva española de los españoles, de los sectores productivos, de empresas, asociaciones, al debate de la construcción europea. Es decir, Europa solo puede construirse con España. Y sin España, Europa no es Europa. Y para que Europa sea también un reflejo de lo que España necesita, pues hay que trabajar mucho. Y estar trabajando desde el principio, ¿eh? Cuando las cosas empiezan a debatir, estar sentado en la mesa desde el principio, trabajando duro y no solo quejándose después, sino trabajando. Y en la política europea la gran diferencia respecto a la política nacional, cuando no eres gobierno, es que tu trabajo parlamentario, si se hace bien, se incorpora. Porque en Europa es una política que busca los consensos que se construyen desde posiciones diferentes, pero que buscan los comunes denominadores, ¿no? Porque en un continente, una construcción política tan heterogénea, 27 países, 23 idiomas, 440 millones de habitantes, si no se buscan los puntos comunes, lo que pasa es que eso es un esfuerzo muy grande. Y hay algunos que su única virtud es quejarse y señalar aquello que no se ha conseguido. Y muchas veces no se ha conseguido porque simple y llanamente el verbo trabajar lo conjuga muy mal.
Muy mal. Usted se presenta a estas elecciones el día 9 de junio con un lema, Equipo España.
Sí.
Junto con Javier Nar, número 2, Mariana Boadella, número 3, Equipo España. ¿Eso quiere decir que, por ejemplo, PSOE y PP han hecho poco por los españoles, señor Cañas, o qué?
No, se lo voy a resumir más fácil, de una forma muy gráfica, ¿no? Estas elecciones no van de Pedro Sánchez o Feijóo, ni van de Begoña o Milei. Estas elecciones van de cómo vamos a defender los intereses de los españoles en los debates que se van a producir en el próximo Parlamento Europeo y que van a decidir el 70-80% de aquello que nos afecta directamente como ciudadanos el día a día. Y tampoco va a ser de fascismo o antifascismo. Hay una amenaza de formaciones ultraderecha y ultraizquierda de condicionar el debate y los acuerdos en la Cámara. Pero de lo que se va a debatir, y se debería debatir principalmente, es de qué es lo que se propone. Y lo que se propone y lo que propone Ciudadanos es que cuando se tiene que escoger entre Pedro Sánchez y España, el Partido Socialista escoge Pedro Sánchez. Cuando se tenga que escoger entre Feijóo y España, el Partido Popular va a escoger Feijóo. Y Ciudadanos lleva 10 años demostrando que cuando tiene que escoger, escoge España. ¿Por qué? Porque nuestro compromiso en las elecciones europeas ha sido siempre intentar representar, de la mejor manera posible, los intereses de nuestro país en los debates europeos. Porque sabemos que después nos quejamos mucho, pero la mejor forma de no quejarse es intentando que los intereses del país se defiendan cuando toca, que es en los procesos deliberativos. Y eso es un trabajo que no se ve, que no se conoce, que es muy poco, que es muy laborioso, que es un privilegio, cuidado, que es un orgullo también, te digo, esto no es, y que además tiene réditos. Eso no da votos. Yo es lo que espero es que dé votos, es la actitud incondicional de un partido que ha demostrado durante 10 años su compromiso con España, que con, lo primero que consiguió fue echar a los convergentes del Grupo Liberal Europeo, de echarlos de la Internacional Liberal Europea, y que el Grupo Liberal Europeo se pusiese alineado con los intereses de España y no de los separatistas catalanes. Y eso solo que por eso, digamos, 10 años donde el Grupo Liberal ha estado siempre del lado que los españoles necesitaban. Y eso tiene que continuar, porque si no queremos que decidan los extremos, el principal partido de centro y de centro liberal es Renew Europe, y el único representante del conjunto de España que está ahí es Ciudadanos. Y por lo tanto, ojalá podamos seguir, porque eso sí que va a determinar las mayorías.
Sí, el Grupo Liberal es el que puede inclinar la balanza hacia un lado o otro.
Si el PP saca 23 diputados, 27 o 20, va a dar igual, porque el Partido Popular Europeo evidentemente se va a alinear con los intereses que el Partido Popular defienda sobre España. Es evidente. Y el Partido Socialista igual. Pero el problema es que si no estamos nosotros en el Grupo Liberal Europeo estará condicionado por el PNV y a lo mejor por Junts. Porque si no estamos nosotros, a lo mejor dejan entrar a Junts. El PNV ya está ahí. Pero el PNV y Junts van a ser los que condicionen la posición del Grupo Liberal, que decide mayorías en el Parlamento, que tiene comisarios en el Parlamento. ¿Saben ustedes por qué el señor Reinders está encima de la amnistía? Porque el señor Reinders era comisario de Liberal y nos reuníamos con él cada mes. En las reuniones yo era vicepresidente del Grupo Renew y nos juntábamos en cosas, en comidas como la de hoy.
Sí, sí, sí.
Con el señor Reinders y le explicamos directamente qué estaba pasando. Le pasábamos los informes traducidos al inglés o al francés de lo que estaba pasando, de los posicionamientos del Tribunal Supremo, de las asociaciones de fiscales, asociaciones de jueces, lo que se aprobaba en el BOE, declaraciones de ministros. Y claro, es que así se influye. Pero por eso tenemos que estar. Repito, seguramente tampoco por eso nos van a votar, pero yo espero que nos voten por ese compromiso que hemos demostrado durante 10 años de poner ante toda España. Y por eso el eslogan de esta campaña es Equipo España, porque es un equipo de personas que van a trabajar por y para España y los españoles.
Muy bien, micrófonos oberts ya. Juan Pablo, adelante.
Pues yo quiero seguir incidiendo en lo de Equipo España, porque es un lema, ¿no?, que conecta con dos cosas, ¿no? Primero, sudar la camiseta, ¿no? Se ha hablado de trabajo y Equipo España es un equipo que suda la camiseta. Y también hay cierta conexión deportiva, ¿no? Uh-huh. Y como estamos a final de temporada ya, sí que me gustaría que a lo mejor hiciera repaso de ese palmarés acumulado de esta legislatura, de ese trabajo que ha generado pues ciertos títulos, ciertos réditos, y después, digamos, de recapitular sobre los trofeos obtenidos, que fije el objetivo en el próximo, en cuál sería la lucha que España necesita dar en las instituciones europeas. Es decir,
resumidamente, ¿verdad? Porque si
exactamente.
Sí, no, resumidamente.
Son cinco años.
Yo llevo cinco, pero Javier lleva 10. Javier no lleva 10 años allí.
Siempre hay títulos más importantes que otros.
Mira,
Ligas y Champions.
Mira, primero que jugamos bonito. Este es un equipo que juega bonito y que lo importante es el equipo y el diseño del equipo y cómo juega. Y no solo, o no principalmente, los futbolistas. Este es un equipo donde cualquiera que entre y sepa jugar a fútbol medianamente bien va a destacar. Es decir, este es un equipo porque es una forma de trabajo. Es decir, nosotros lo que tenemos es una forma de trabajo. Y para mí eso es lo más importante. Y la forma de trabajo es un compromiso con estar encima de todo aquello que afecte a nuestro país y que requiera de una perspectiva española para construir el proyecto europeo. Es decir, nosotros no podemos entender Europa sin que España esté presente y sin que se reconozca las necesidades del país. Y eso es una forma de juego. ¿Jugar bonito es suficiente? No. se puede ganar jugando bonito, y tanto. Nosotros hemos ganado muchas cosas. Mira, una de las más importantes y más desconocidas es que la arquitectura de los fondos de recuperación, esos 140.000 millones, procedió de nuestra delegación. De entonces estaba Luis Garicano, que consiguió convencer a Upreneu, que consiguió convencer al Parlamento Europeo y consiguió que la Comisión lo hiciese suyo. Y a partir de ahí se desarrolló uno de los grandes fondos, o el principal fondo que se ha desarrollado jamás para reactivar la economía después de una crisis. Eso es muy importante. Después, el estar en los acuerdos comerciales muy encima para salvaguardar los intereses del sector primario español y de las importaciones y para las exportaciones. Después, en temas de derechos sociales, hemos liderado temas muy importantes, la economía social, por ejemplo. Hemos liderado temas muy importantes en tarjeta europea de discapacidad, salarios mínimos europeos. Bueno. En relaciones con América Latina hemos sido claves, fundamentales. Está ahí, cualquiera que pueda entrar a la hemeroteca y que mire. Hemos sido claves en la consolidación democrática en Guatemala. En Venezuela, el informe que salió de la visión de observación electoral en Venezuela ha sido clave en las negociaciones que puede llevar a que haya unas elecciones que puedan ser consideradas reconocibles y que puedan cambiar el curso de historia en Venezuela. Hemos hecho cosas en el sector industrial, con la automoción, potentísimas. Prácticamente es que hemos abarcado todo. Derechos y libertades. Hemos sido el baluarte de la denuncia del ataque al Estado de Derecho en España por parte del gobierno de Pedro Sánchez, denunciando la amnistía y sus consecuencias. Bueno, consiguiendo levantar la inmunidad a Puigdemont, esa es la más importante. Y después, defendiendo el Estado de Derecho, informando a la Comisión de todos los ataques que se estaban produciendo. Y algo muy importante, convirtiendo la amnistía en un debate europeo. ¿Por qué? Porque la amnistía estaba amnistiando procedimientos judiciales en curso sobre temas como terrorismo y colaboración con terceros países o alta traición, que estaban afectando directamente a Puigdemont y su entorno. Marta Rovira, gente de Tsunami, estos que se han ido ahora. Pues hemos conseguido que la Unión Europea pida explicaciones al gobierno de España sobre si esa ley de amnistía delitos que son considerados eurodelitos como terrorismo o alta traición.
La amnistía se aprueba la semana que viene, el día 30, concretamente el jueves que viene. ¿La justicia europea podrá pararla, señor Calles?
Si lo pide la justicia española, sí. Si la justicia española pide a la justicia europea una cosa prejudicial, sí, desde luego.
Clarísimo. Realmente.
Sí, la puede decir la ley, se puede decir misa. Es que esto se piensa,
o sea,
que está por encima del...
que Puigdemont, el prófugo, esté el día 10 de junio
no va
en
venir,
Barcelona.
Puigdemont no va a venir, pero si no ha venido a esas elecciones, que hubiera sido disruptivo. O sea, es más, si Puigdemont viene, lo van a detener, va a prestar declaración y lo van a dejar en la calle. Es decir, si ahora mismo, cuando se modificó el Código Penal... se hizo un traje a medida de Puigdemont. Puigdemont ahora mismo. Otra cosa es que por terrorismo. Mire, yo he insistido mucho, y esto,
¿no?,
conseguimos explicarlo en Europa. En Europa conseguimos que el Parlamento Europeo dijese que Puigdemont era uno de los títeres de Putin en Europa. Y que se tenían que investigar las relaciones entre el independentismo catalán y el entorno de Putin y el entorno del Kremlin, en su estrategia de injerencia rusa. El problema de Puigdemont no es lo que hizo en el 17. El problema de Puigdemont es las investigaciones en curso sobre sus relaciones con Tsunami Democratic y la posibilidad de que pudiesen estar dentro de los epígrafes de terrorismo o de alta traición. Una alta traición que está vinculada a la injerencia rusa en Europa, que eso sí que es un tema europeo, que está muy preocupadísimo. Fíjense que ahora en el debate sobre las elecciones europeas se está advirtiendo de la posible injerencia en con desinformación y ataques informáticos rusos. Es decir, ¿qué quería la amnistía? Que de esto no se investiga, se quería romper las investigaciones, porque al señor Pedro Sánchez lo ha investido por 7 votos un señor que está acusado de delitos muy serios y que no son amnistiables. Y que eso sí que es un debate europeo. Por lo tanto, claro que la Unión Europea y claro que la justicia europea va a tomar cartas en el asunto. Claro que sí. Y por mucho que digan. Y por eso Puigdemont no ha vuelto. Porque usted estará conmigo que si Puigdemont vuelve el último día de la jornada de la...
Arrasa.
Bueno, arrasa, desde luego que no hubiera sacado, desde luego que no sale un 49% de abstención y estoy convencido que hubieran sacado mejor resultado, seguro. Sí, sí. ¿Por qué no vino? Sí, sí. Porque sabe que...
No le interesa.
Que si estando aquí ya puede el juez que está instando las causas sobre Tsunami decirle, hombre, ya que estás aquí, ahora vamos a hablar de ti, pero no vamos a hablar del 17, vamos a hablar del 19, querido amigo, a ver qué tal.
Claro. Alex o Marcos, venga.
La sensación de estar ante el último mohicano.
Por el pelo no, porque el último mohicano tenía en medio una cresta que no veas yo.
Pero el último mohicano tenía mucha responsabilidad. de mantener ese espacio. Después la historia acaba como acaba, la historia de ficción. Claro, las elecciones son elecciones europeas. Eso tiene un aspecto interesante para ustedes, que es en toda España. Y ustedes tuvieron más de 10 millones de votos, si no recuerdo mal, en toda España. Por lo tanto, se tienen que dirigir al menos a aquel votante que alguna vez les votó, fuera en las generales, fuera en las autonómicas, fuera en unas municipales. Lo que pasa es que Europa está muy lejos. Ha hablado de algunos temas que atañen y que son importantes. Y a micrófono cerrado nos hablaba del arroz, por ejemplo. Usted es uno, seguramente todos los habitantes del Delta del Ebre tendrían que votar a Jordi Cañas por una defensa del propio arroz, que seguramente ni el PSOE ni el PP. ¿Cómo traslada eso a estas elecciones europeas para explicar con una idea sencilla y fácil? Porque es evidente en el rato que estamos conversando con usted fuera de micro que usted sabe mucho. Mucho. Pero ya sabe que la audiencia, pues lo que demanda es una idea muy cortita y convénzame de forma muy concreta. ¿Cómo se puede resumir todo ese trabajo realizado, como antes le preguntaba al compañero, para que esos votantes que alguna vez votaron a Ciudadanos le vuelvan a votar a usted, lanzándolo a Europa, que está muy lejos? Está muy lejos, pero muy cerca.
Bueno, piensa que has acabado la pregunta con una afirmación que explica una buena parte de por qué tengo que intentar justificar de una forma muy breve por qué nos tienen que votar. Porque si se conociese el trabajo político que se desarrolla en Europa, muchas de estas cosas ya se conocerían. Eso no significará que te fueran a votar, porque Ciudadanos tiene un mal o un bien, que es que nos quiere mucha gente, pero nos vota menos. Entonces yo siempre digo, quiéreme menos y vótame un poco más, ¿no? ¿Por qué? Porque está muy bien. Es que lo hacéis muy bien. Bueno, pues si quieres que lo sigamos haciendo, no estaría mal que me votase, porque si no me votas, no lo vamos a seguir haciendo, ¿no? En este caso, fíjate, en estas elecciones, es que el voto útil, de verdad, es el que sirve a los intereses de quien pone la papeleta en la urna. Y decía antes, esto no va de Pedro Sánchez o de Feijóo, esto va de ti. Esto no va de Begoña o de Milei, esto va de ti. Seas agricultor, ganadero, transportista, obrero de la construcción, persona que trabaja en una cadena de montaje, químico, persona que se dedica al embalaje, a lo que quieras, da igual. El mercado único, las condiciones de los productos en el mercado único se hace en Bruselas. La política comercial se decide en Bruselas. La política agraria se decide en Bruselas. La política medioambiental se decide en Bruselas. Entonces, si todo lo que te importa se decide en Bruselas, ¿no sería bueno que votases en función de lo que tú necesitas y no de lo que necesita Feijóo o Pedro Sánchez? Entonces, nuestra propuesta, lo de Equipo Europa, es: somos un partido que ha hecho de la defensa de los intereses de los españoles su brújula en Bruselas. Y eso se puede demostrar. Y que el voto útil, en este caso, es el que sirve, y además, en este caso, de las elecciones europeas, el útil es el que puede decidir. Entonces, si Ciudadanos continúa con su representación en el Parlamento Europeo, después de 10 años, 5 más, el Grupo Liberal Europeo, que decide mayorías, va a poder contribuir a que la visión de España sea la que los españoles queremos. Antes os decía fuera de micro. Si el PSOE tiene 20 diputados o el PP 30, da igual que si tienen 30 o 25, porque van a condicionar la posición del Grupo Popular Europeo o van a condicionar la posición del Grupo Socialista Europeo. Pero si Ciudadanos no está, quien va a condicionar la posición del Grupo Liberal Europeo va a ser el PNV o Junts. Y eso afecta a todos los españoles. Entonces, Ciudadanos, yo creo que cuando no solo ha propuesto, sino que ha tenido la capacidad de ejercer el poder, ha demostrado su compromiso con cumplir con lo que decía. Es decir, en Andalucía hubo un cambio de 180 grados desde que Ciudadanos estuvo. Y se dejó de hablar de los ERES, de la corrupción, de que Andalucía lideraba los indicadores peores de España, al revés, que Andalucía era un sitio que atraía inversión, que remontaba los indicadores, que se situaba en el concierto ya industrial, incluso de Madrid exactamente igual. Dejamos de hablar de áticos de no sé quién, hablar de una ciudad que atraía, recibía, crecía, brillaba. Y eso lo hizo se hizo, pasó desde Ciudadanos. No capitalizamos después el resultado.
Pero qué lástima, porque solo una legislatura después. Imagínese, los dos lugares
ya, pero imagínese,
han desaparecido.
Pero, claro, pero volviendo entonces a lo de la justicia del voto. Pues yo ya sé que, que el voto no es justo. Bueno, el voto es justo, mire. Los ciudadanos, yo a mí es que lo de la justicia no. Los ciudadanos deciden con su voto de quién confían. Yo lo que pido es que sigan confiando en Ciudadanos para las elecciones europeas, porque creemos en lo que defendemos, porque trabajamos mucho y muy duro, porque somos diputados españoles que tienen un compromiso con su país y con sus ciudadanos que va más allá de las siglas. Nosotros, entre PP y España, escogemos España, entre PSOE y España, escogemos España, pero los otros partidos, entre PP y España, escogen PP, y entre PSOE y España, escogen PSOE. Y eso es una evidencia, y por eso estamos viendo un modelo de campaña donde Europa no está. Bueno, y cuando digo Europa, digo una institución que nos pertenece lo mismo que el Ayuntamiento de Barcelona, porque en el fondo somos como ciudadanos, tenemos una administración local, que es el Ayuntamiento, una administración provincial, una comunidad autónoma, un Estado y la Unión Europea. Donde se decide la mayoría.
Lo que ocurre, Jordi, que el ciudadano creo que es poco consciente aún de que muchas cosas de las que le atañen vienen de Europa, del gobierno europeo, ¿verdad, Marcos?
Mire, el otro día, el otro día vi al ministro de Industria, creo, diciendo que había aprobado España el cargador C, pero si esto se aprobó hace un año y pico en Europa. Bruselas. ¿Pero qué está usted diciendo? Se apropian de lo bueno, y lo malo, la culpa de Bruselas es lo malo. De lo bueno es...
Siguiendo con el hilo este que tú decías, sí. Carlos, de todo lo que, digamos, ataño viene de Europa. Yo creo que hay...
Es mucho.
Sobre todo el tema del dinero. Desde, yo creo que hace décadas, yo creo que en el imaginario existe esto de Europa, sobre todo como una fuente de financiación permanente...
Su cajero automático.
Para España, ¿verdad? Pero... hay una cosa que es un poco contradictoria esto, que es de esta increíble cajero automático que es Europa, luego hay una ejecución presupuestaria que es muy baja, sea de los fondos estructurales europeos, sea de los fondos aprobados después de la pandemia, de los fondos Next Generation, de ambos. Y son ejecuciones presupuestarias, seguro que usted lo sabe mucho mejor que yo, que rondan a veces el 40, rondan como máximo el 60. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué todo ese presupuesto millonario que viene de Europa, que permitiría que España mejorara, se modernizara, fuera más competitiva, etcétera, se queda...?
Pues mire, le voy a empezar por una pregunta. ¿Cómo es posible que países que han entrado 20 años después que España, o 15 años después que España, tengan niveles de ejecución más altos que España?
No, para mí no tiene
explicación. No, digo, ¿por qué? Porque se lo toman en serio. Es decir, porque no se lo ven en Europa como una especie de cajero automático. Entienden qué es eso. Preparan a sus cuadros, preparan a sus funcionarios, preparan a sus... Claro, si el problema de la ejecución es que no pides bien los fondos. ¿Por qué? Porque mucha gente que no sabe pedirlos. Ayuntamientos que no tienen capacidad de pedir los fondos, no saben.
¿Es un tema sobre todo municipal?
No, es un tema global. Es un problema general de las administraciones. Hay un nivel de falta de comprensión de cómo se tienen que pedir. La Unión Europea es muy, muy estricta la concesión del dinero. ¿Por qué? Porque es dinero público. Oiga, es que el dinero público tiene que tener un control. Aquí nos hemos acostumbrado a gastar el dinero como si fuera de nadie, como decía la ministra. No es que el dinero público no es de nadie. Perdón, el dinero europeo es de los europeos. Y ahí no te lo van a dejar a ti que te lo gastes en lo que a ti te dé la gana. O sea, tienes que justificar bien cómo te va el qué te lo vas a gastar. Y no lo hemos conseguido. ¿Eso es un mal endémico? No, eso es muy fácil de resolver. Cuando tú entiendes que eso es una administración más, que tiene unos códigos, una forma de pedir los fondos y de después justificarlos, y lo integras, ¿por qué tienes que...? O sea, ¿qué le pasa? ¿Le faltan funcionarios a la administración española para hacer esto? No, le falta una forma de trabajo, una especialidad a la hora de pedir, monitorizar y justificar los fondos. Pero claro, eso que afecta a los ciudadanos, o sea, la incapacidad de pedir los fondos o de tenerlos o de ejecutarlos, afecta a las necesidades de los ciudadanos. Que no podamos gastar 140.000 millones de euros, oiga, ¿en serio? O sea, ¿cómo le explicamos a los ciudadanos, a las empresas que tenían ideas y tal? ¿Cómo le explicamos que no hemos sabido gastarnos 140.000 millones de euros? No que no los tengamos, no. Sí, es que no hemos sabido. Sí, pero ¿qué pasa? Que eso no tiene un coste electoral y político. Nosotros ya advertimos desde el principio, cuando se aprobaron los fondos Next Generation, los fondos de recuperación y resiliencia, de que España no iba a estar preparada, que teníamos que hacer como Italia, teníamos que preparar equipos profesionales, de que fueran capaces de definir los marcos y los PERTES o los planes específicos, desvinculados de los gobiernos y muy, muy técnicos. Esto lo hizo Italia, ¿eh? ¿Aquí por qué no se hizo? Porque se quería trincar. Porque se quería repartir entre los tuyos. Para potenciar tu presencia en el territorio. Para potenciar a tus presidentes autonómicos. En vez de pensar en el bien común, una vez más, entre España y el PSOE. ¿Sabe qué escogió el PSOE? El PSOE. Entre España y Pedro Sánchez, ¿qué escogió? Pedro Sánchez. Entonces, lo que decimos es que es un hecho. O sea, no es una cosa que digamos, es que estos tíos que dicen, no. Estamos diciendo la verdad. Que hay partidos que básicamente lo que quieren es permanecer en el poder y no son conscientes de los cambios y transformaciones que son necesarios para prestar servicios a los ciudadanos, que son los que los merecen.
Como una reflexión muy similar hizo 15-20 días aquí en esta misma mesa Ángel de la Fuente, el presidente, el director ejecutivo de FEDEA, dijo: España no ha aprovechado los Next Generation para hacer las reformas que hacían falta, claro, de cara al futuro.
Trabajé con Ángel en el año 2010-2012, cuando se planteó el pacto fiscal. Ángel de la Fuente es uno de los principales teóricos y conocedores de los modelos de financiación subestatales. Sí. Tío brillantísimo, de esa España brillantísima que nadie hace caso.
No, claro, es que por hacemos informes y el gobierno nos guarda.
España podría liderar Europa, hombre. España podría liderar Europa. España está capacitada para liderar Europa. Pero uno no tiene que ir solo a Europa a pedir dinero. Tiene que ir a pedir recursos y a proponer ideas. Y después ser un buen gestor. Y no quedar siempre como unos tíos que acaban gastándose el dinero en bueno, no voy a decir porque no sé si es esto. No, claro. ¿Qué imagen damos cuando la corrupción utiliza fondos europeos? De países que hacen de la gestión del gasto público una de sus formas de gobernanza. ¿Qué imagen damos? Otra vez los españoles. Y eso no es cierto, porque los españoles no son así.
No. ¿Cómo será su campaña, que ya está a punto de...
Ya empezamos, es verdad, el viernes, estamos el sábado, Alex.
Teniendo en cuenta que tiene dos perfiles enfrente, ¿no? Aparte de Vox, un perfil Teresa Rivera, con gran conocimiento de Europa y Dolors...
Bueno. Usted le da a usted una categoría. No,
diga usted, baje usted el nivel. No. Da lo que yo estoy diciendo, quiero decir. Y Dolors Montserrat, que también conoce, un conocimiento. ¿Cómo será? Porque, claro, se puede encontrar en los debates televisivos que uno hable, como usted acaba de decir, del PSOE y el otro hable del PP y no hablen de Europa. Y usted ahí entre medio, pues intentando hablar de Europa. ¿Cómo ha proyectado esta campaña?
Pues la ha proyectado usted fenomenal, porque va a ser así. Es decir, no, yo creo que no voy a entrar, y para eso le voy a decir, mira, yo no he venido a hablar ni de tu jefe ni del tuyo. Vengo a hablar de los ciudadanos españoles y cómo participan del debate y el debate público europeo. Y cómo les vamos a garantizar sus derechos. Ya está. Entonces, ¿esto cómo se hace? Mira, pues yo creo que hablando claro, yo creo que tenemos que ser, como responsables políticos, tener la capacidad de simplificar debates serios sin banalizarnos y sin caricaturizarlos. Ya, tenemos que ser capaces de explicar cuál es la importancia real de aquello que se va a debatir y dirigirnos a los ciudadanos. Mira, yo no me voy a dirigir. Mira, Teresa Rivera, primero, que no va a ser ni diputada. Va a hacer lo mismo que hizo Borrell. Borrell, por cierto, que ya lo vais a ver poco en la campaña. O nada. Como pasó en las catalanas. Teresa Rivera va a ir directamente, como hizo Borrell, a la comisión. Por lo tanto, yo con Teresa Rivera no tengo nada que discutir, porque no voy a hablar con ella más. Bueno, cuando venga a hacer el hearing a la comisión, al Parlamento, pero yo con quien hablaré será con la caballa de dos en la lista, en todo caso, como Irache, que es la que después estará el diputado. Yo voy a hablar con diputados allí. Entonces, Teresa Rivera no va a ser mi interlocutora. Yo con usted no voy a hablar. Porque es que usted no va a ser diputada, oiga. Usted va a ser con lo que nos enfrentamos a veces los diputados, que es con la comisión, que es el gobierno, ¿no? Entonces, no sé, a mí me gustaría estar aquí hablando con alguien que después le puede decir, oye, ¿tú eso que dijiste?
¿Qué ha pasado?
Pues claro, tú vas a venir aquí una de ministra, que sabéis mucho, pero tú lo que digas aquí no va a valer nada, porque tú vas a estar en la comisión. Ah, a no ser que entonces lo que tú digas de la comisión va a ser lo que obedezca el Partido Socialista. Ah, entonces, ¿a quién va a obedecer? ¿A ti o a los españoles? A ti. Pues esto no va de PSOE o PP, esto va de España. Y por eso yo creo que nosotros tenemos ahí un espacio como mínimo. Mira, yo creo que en política es muy importante que cuando uno defiende algo, crea que es verdad. ¿Eso es suficiente? Bueno, no sé, lo dirán las urnas. Para mí sí, y para mi equipo también, y para Ciudadanos también. Es decir, Ciudadanos se enfrenta a unas elecciones donde lo que dice no es que se lo crea, es que lo lleva integrado. Y entonces, para mí, mis interlocutores políticos no va a ser convencer a Dolors Montserrat o a la señora Rivera, sino convencer a quien nos esté viendo de que se puede hacer política por ellos sin caer en la banalización de conmigo contra mí, soy OPP, ultraderecha o demócratas. Porque eso, primero, que es una meme, es tratar a la gente como idiota, porque esto no va de eso ahí. No debe ir de ahí, de eso, nunca, ¿no? Porque a mí, sinceramente, que esté Pedro Sánchez o Feijóo, hombre, Pedro Sánchez es que es más peligroso que un mono con la botonera nuclear, ¿no? Pero yo, bueno, el Feijóo, ¿para qué? Porque esté él. Bueno, yo no conozco a Feijóo, no sé qué hará. Pero me gustaría saber qué va a hacer, ¿no? Aparte de decir que no va a hacer lo que ha hecho Pedro Sánchez, quiero saber, oye, ¿usted va a anular la amnistía? ¿Usted va a cambiar el Código Penal? ¿Usted va, cómo va a impulsar la industria española? ¿Usted va a hacer un plan hidrológico nacional? ¿Usted cómo va a ayudar a la agricultura? ¿Usted qué modelo de infraestructuras tiene? ¿Usted qué modelo de energía tiene? ¿Va a recuperar las nucleares o no?
O el tema de la inmigración, que saldrá seguro.
Sí, claro, ¿usted se va a gastar el 2% de defensa? ¿Usted con la inmigración qué piensa hacer? No sé, ¿no? ¿Qué piensa hacer? ¿Mira para otro lado? ¿Usted qué va a hacer con Ceuta y Melilla? ¿Va a seguir permitiendo el acoso permanente de Marruecos? ¿Va a permitir que se queden las aguas territoriales de nuestro país Marruecos sin que el gobierno haga nada? Es decir, ¿usted qué piensa hacer? Porque a lo mejor si lo... Igual, pues oye, si Ciudadanos se vuelve a no presentar, pues igual hasta le voto. Pero yo votarle para que no esté Pedro Sánchez. Oiga, no.
Yo la verdad que... Claro, esto no se trata de Sánchez y de Feijóo, pero yo voy a preguntar por Sánchez. Y le voy a preguntar por Sánchez apelando a su condición que ha ostentado de la presidencia de las relaciones con Mercosur. Uh-huh. Porque hemos tenido ahora unas relaciones un tanto tirantes, ¿no?, con Argentina. No sé si con Argentina...
Tenemos. ¿Qué pasará?
Sí, exactamente. Que no es un asunto, ¿no?, que ha trasvasado de la esfera personal a la diplomática. Y claro, aprovechándome de esa condición, ¿no?, de cómo conoce las relaciones con el Mercosur, que evalúe un poco la situación que se ha generado. Si esta tensión con Argentina es explicable desde la perspectiva de los intereses de España, que es de lo que nos ha venido a hablar.
No, usted lo ha dicho, la tensión con Argentina. Pues que estas son tensiones entre gobiernos, no, entre presidentes. Es decir, mire, yo no lo sé. Yo creo que la señora Begoña Gómez merece todo el respeto del mundo. Pero el rey de España también, el rey de España es jefe del Estado, y cuando ha sido insultado directamente por el señor López Obrador, no ha habido retirada de embajador, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que Begoña Gómez es una institución y la jefatura del Estado no? ¿Eso exactamente cómo va? Pues probablemente no había que retirar el embajador después de lo que dijo el señor López Obrador. ¿Por qué? López Obrador es presidente del gobierno, bueno, es el presidente de la República Mexicana, pero España tiene relaciones con México. O sea, los estados se relacionan entre los estados, ¿no? Entonces, retirar un embajador es la última medida diplomática. Es decir, no hay nada más, ¿no? Bueno, sí, es permanente, pero
ya
no.
Ha dicho que es permanente.
La escala permanente deja de
ser. Veremos cuando acabe cuando acabe la campaña, bueno, si sigue siendo, claro, permanente o no.
Pero bueno, pero fíjate, ¿por qué se produce esto ahora? Porque quiere introducir otro elemento. Milei Begoña, oye. Yo no quiero votar Milei o Begoña. Oiga, yo no, a mí Milei me da igual. Oye, yo si fuera ser argentino, pues igual hubiera votado a Milei, yo qué sé, ¿no? Pero yo con Milei, yo mire, antes lo comentamos fuera de micro. La primera visita oficial que tuvo de una institución, fue la visita que yo presidí de la delegación del Parlamento Europeo para relaciones con Mercosur, que estuvimos hablando con el gobierno argentino, con la ministra de Exteriores, con la vicepresidenta, con el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de las Cortes, con empresarios, y todo el mundo decía de la importancia de mantener las relaciones, porque España es un socio prioritario en Argentina.
Ahí va.
Cuando un presidente es tan irresponsable que por una cuita, con toda razón que tenga por unas declaraciones inapropiadas, es capaz de, por intereses políticos personales, romper prácticamente relaciones con un país hermano con tantos intereses, evidencia el nivel, el despropósito y el nivel de responsabilidad. Y repito, a mí las declaraciones de Milei me parecen absolutamente inapropiadas y no son dignas de un presidente de la República.
También, ¿no?
Pero es que las de Óscar Puente tampoco. Ahí,
de esos polvos, de estos lodos.
Quiero decirle, pero claro, de las de Óscar Puente tampoco. Pero aún así, dentro de ese cúmulo de despropósitos, que solo tienen un interés electoral, que es de azuzar y agitar los discursos que sitúan a la ultraderecha y a ellos como los grandes baluartes de la defensa del honor, de la democracia y de la libertad, pues todo eso al final no es ni más ni menos que uno más de la secuencia de decisiones de Pedro Sánchez, cuyo único beneficiario es el mismo, a costa de que en este caso de romper prácticamente relaciones con un país tan fundamental para nuestros intereses comerciales, de inversión, pero también humanos, políticos. ¿Realmente ustedes creen que merecemos tener un gobierno que es capaz de esto? Repito, sin justificar las palabras de Milei, como tampoco es justificando las palabras de Óscar Puente.
Despropósito.
Pero no es un despropósito, otros, es un cálculo. No, es un despropósito lo que hace la lectura, pero es un cálculo electoral de primera magnitud. Entonces, ¿merece nuestro país que el presidente anteponga una vez más él y sus intereses electorales a los intereses de España? No.
Pues ahí queda la respuesta. A la
pues entonces, yo lo que
espero es que... Escolteu les converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb el Juan Pablo Sanz, el Marcos Pardeiro, l'Àlex Salmon, convidat avui el senyor Jordi Callas, cap de llista de Ciudadanos al Parlament Europeu, amb aquesta candidatura Equipo España. Que sona molt bé aquest nom, a mi m'agrada molt. M'agrada molt, eh? Escolti una cosa, jo li vull preguntar pel tema del català a Europa.
Sí.
Ens van vendre el senyor Sánchez i els grups independentistes catalans de que això estava fet.
Sí.
I ara la cosa ha quedat ja en un infinito, no? Que no tindrem el català com a gran...
Doncs mira, saps el que passa? Mira, això t'ho contestaré en català. Dues coses. Primer, el Parlament Europeu no es pot...
Era la gran preocupació d'Europa.
Tu pots parlar català al Parlament Europeu, passa que no t'interpretaran. Però el Parlament Europeu té un règim lingüístic que pot permetre parlar català si la majoria de la mesa o la majoria dels representants al buró del Parlament Europeu ho accepta. Mm-hmm. Vull dir, això no té res a veure amb el Consell, no té res a veure al conjunt d'institucions. El Parlament Europeu pot decidir. I saps el que passa? Que allà el PSOE es va posar una miqueta de canto. Perquè allà sí que pot. Vull dir que són dues coses diferents. El Parlament Europeu es podria parlar català amb interpretació si n'hi ha una decisió majoritària del buró del Parlament. I després està l'ús al conjunt d'institucions, que tu pots adreçar-te en català al conjunt d'institucions, et respondran en català. Cap problema, eh? Això ja passa. Saps on no passa això? A Catalunya, amb l'espanyol. Però sí que passa. Per què? Perquè n'hi ha convenis, i a mi em sembla molt bé. Per què? Perquè és un idioma europeu, i tant. Que seria oficial si Andorra demanés l'entrada que és un paraís fiscal, no? I volgués entrar a la Unió Europea. No, tindríem el català. Que li diguin a Andorra. Que no?
Bueno, està treballant, sí, per sí, això.
Doncs vinga,
Andorra.
Welcome, Andorra.
Tancat, escolta'm,
welcome Andorra a la Unió Europea. Llavors, automàticament, 28 estats amb Andorra, el català seria un idioma oficial com és el maltès. Apa. Quin problema? Apa. El que tu no pots fer és que un govern d'Espanya i tens el semestre europeu és posar totes les peces de la negociació d'allò que tu vols en el teu semestre, en què la resta de països que també tenen models lingüístics complexos, això no és una excepció. Espanya no és una excepció. França n'hi ha molts. França no n'hi ha cap tipus de reconeixement a les llengües minoritàries, a les llengües regionals, ni molts països tampoc. El que tu no pots fer és intentar que els 27 estats acceptin una cooficialitat de tres idiomes quan ells tenen problemes interns igual. Vull dir, això és que tu no pots fer és gastar totes les teves bases de negociació amb un tema que saps que perdràs únicament per què? Perquè una altra vegada, perquè el compromís a Puigdemont era defensar això públicament, ells sabien que això no ho aconseguiríem, però quedava molt bé. Altre cop, per 7 vots, primer Pedro Sánchez i a Espanya que la bombin.
Ens han enganyat a tots.
A tots, clar. A tots. Bueno, però escolta, s'enganya qui
es deixa enganyar. Els independentistes s'han deixat enganyar.
Bueno, els independentistes el que passa que és també... Això ja els hi anava bé, no? Sí, o sigui, hem forçat al Bares a anar ambaixador per ambaixador demanant no sé què, que és com pidulant, no?
Dius, vale, quin paperot, també.
Bueno, és un paperot, sí, però ho va fer. Un paperot, sí, però és que tu ves l'Albares...
No els importa.
Sí, doncs, és a l'ordre, no? És un senyor de l'ordre.
De Puigdemont. Pues,
de lo que haga falta, però escolta'm una cosa, Iratxes, això ja li direm a l'Iratxe el dia que coincidim en un debat. A l'Iratxe, escolta'm, tu t'has fet una foto amb el Puigdemont amb una urna allà? Per 7 vots, amb un careto que tenia el canal. Per què? Entre Espanya i Pedro Sánchez tú te estimes més defensar Pedro Sánchez. Què farà Ciutadans o Ciudadanos defensar Espanya? És el que hem fet.
Vinga.
Hay una escena de esta legislatura en la Comunidad Europea, para mí sorprendente o nunca vista, que es la de un comisario de justicia arbitrando la relación, la negociación entre PSOE y PP para renovar el Poder Judicial. Esto es una escena, digamos, normal, porque las instituciones europeas forman parte de nuestro entorno institucional, al fin y al cabo, pues un poco extraño que tengamos, digamos, que recurrir a una autoridad europea, a un comisario europeo, para nosotros, en España, conseguir renovar el Poder Judicial.
Bueno, a mí me parece peor la imagen de un salvadoreño discutiendo el futuro de España en Suiza.
Sí, sí, este no. Decirte, nadie lo ha visto, este.
Que decirte, bueno, que decirte,
este señor, el otro día pregunté por él, no, pero decirte, creo que no,
una foto,
no existe.
Lo que quiero decirte es que un país, no, sino unos partidos que llegan a esto. Lo otro, oye, escucha, la renovación del Poder Judicial tiene dos responsables, PSOE y PP. Aquí, en este caso, queridos amigos, las culpas están repartidas. Y después, unos presidentes del Parlamento, del Congreso, que no hacen su trabajo. Yo cuando veo a la presidenta del Parlamento, digo, ponerse de perfil, oiga, usted es la que tiene. Yo eso lo que escuchar a los miembros del Poder Judicial, que dicen, oiga, cumplen ustedes con el ejercicio de sus competencias, ¿no? Entonces, es un poco pueblerino, un poco provinciano, tener que ir delante de un comisario que decir, bueno, a ver, ¿queréis un poco leer lo que dice la Comisión de Venecia y queréis ejecutarlo de una vez ya, dejar de hacer el ridi? ¿Pero qué pasa? Que el PP lo que está esperando es a ganar las elecciones para que el Poder Judicial pues le sea más afín o que haya más. Pero sí hemos aceptado con normalidad que los miembros del Tribunal del Consejo General de Poder Judicial, perdón, sean de partido. Oiga, ¿pero esto qué es, hombre?
Ustedes tenían una solución para esto, ¿no,
sí,
Ciudadanos?
Claro, que nadie compró. Como tantas cosas, soluciones buenas. Pero no es la nuestra, es la que utilizan los países democráticos. Es decir, es que nosotros no somos más listos que nadie. Simplemente, por suerte vivimos en un mundo y en Europa que hay muchos modelos comparados y que hay aquellos que mejor se ajustan a tu modelo democrático, constitucional, ¿no? Pues la Comisión de Venecia tiene muy claro cuál es el mecanismo, pero pues solo hay que leer las recomendaciones. Ya se aplican en otros países, pues no hay ningún problema. Si el problema es que no quieren, porque lo que quieren es controlar el Consejo General de Poder Judicial para poder nombrar a los jueces en donde toca. Pero si es que eso, PSOE y PP son lo mismo, es que repito, es que PSOE y PP, entre PSOE y PP y España, escogen PSOE y PP. Y les da lo mismo la imagen de degradación institucional, les da lo mismo la pérdida de confianza de la ciudadanía en las instituciones, les da lo mismo porque lo que quieren es controlarla. Son instrumentos de control político que no tienen límite. Están cruzando líneas rojas permanentemente y cuando se rompe un tabú, eso ya no existe. Entonces, están yendo ya demasiado lejos. Y cuando nosotros denunciábamos la erosión del Estado de Derecho en Bruselas, nos decían que éramos unos exagerados, unos catastrofistas, y es que esto ya lo hemos visto pasar. Pasa ya en muchas democracias que se desarman desde dentro. Se desarman rompiendo los principios que anidan en las democracias liberales, que es la separación de poderes, el respeto por la separación de poderes, la independencia de los poderes, la independencia también de un poder, del cuarto poder, de la prensa, ¿no? El respeto hacia la prensa. Estamos viendo aquí como a periodistas se les niega la respuesta unilateralmente, como el periodismo se alinea de una forma a veces obscena con el poder, sin tener ningún tipo de capacidad crítica. O sea, estamos en un momento de degradación institucional, de degradación de democracia, que es muy peligrosa, porque además nuestras democracias están siendo asediadas.
Le veo en forma, ¿eh?
Sí.
Le veo en forma y si mantiene la representación en Europa o si gana algún escaño más, le veo liderando Ciudadanos en España, ¿verdad? ¿O qué? La reconstrucción de Ciudadanos.
Yo sabe lo que sí pasa, sí. Yo aprendí. Sí sí. Mira, yo le voy a decir una cosa.
30 segundos, ¿eh?
No, muy rápido.
Solo, yo tenía una pregunta.
No,
solo 30 segundos.
Yo aprendí. Yo tuve 4 años de aprendizaje muy, muy importante en mi vida que no he olvidado. Es a pensar a corto. Yo ahora mi objetivo son las elecciones 9 europeas, 9 de junio.
El equipo español.
No, mi objetivo es el 10
el
de junio.
El equipo España, 10 de junio. Bueno, pues bueno, ¿qué? No es que no hay tiempo. Vale, vale. Ara sento molt, però no hi ha temps per res més. Hem consumat els 43 minuts de conversa d'aquest dissabte. Jordi Cañas, muchas gracias.
Gracias.
Mucha suerte. Le veo Mazinger, o sea, fuerte, sí. y valiente. Buena campaña.
Gracias.
¿Vale?
Gracias,
Juan Pablo Muñoz, Marcos Paradiso, Alex Salmon, dissabte també converses. Cadena Cope, Catalunya, Andorra. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.